Estás escuchando Inditeca Radio. Bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el programa piloto que hacemos todos los sábados con Leda Sostoa. Y bueno, piloteamos, así, piloteamos programa de radio, hablamos de eventos, de actividades. Leda suele tener su bloque de fútbol, especialmente fútbol femenino, que es lo que más nos importa.
Fútbol.
Asado, asado y fútbol. Entonces, bueno, y después, qué sé yo, hablamos de alguna otra cuestión. Me acuerdo que a un programa le dedicamos casi una hora, no, mentira, media hora a Arcane y a series que nos gustaban. Y así, la onda es pilotear y, bueno, divagarnos un poquitito.
En teoría hoy no tanto, porque tenemos invitada, tenemos tema, pero mientras llega...
Ya llegó Caro Romero.
Ah, buenísimo.
Así que me tengo que bajar a abrirle.
El multifacetismo.
Espera que le voy a contestar. Voy.
Ya vamos, Caro. Si nos estás escuchando,
si
ya.
Si nos estás escuchando. Sí, porque me pidió el link para escuchar.
¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a unas musiquitas mientras?
Claro, claro. Ay, me puso un corazón. Bueno, para la gente que se está aprendiendo ahora, hoy tenemos de invitada a Cara Romero. Vamos a hablar de stand-up, de todo lo que ella nos quiera contar sobre eso. Vamos a hacerle algunas preguntas, así toda onda chill, ¿verdad? Estamos entre amigas.
Tranqui chill.
Sí, sí, tranqui chill. Y después, bueno, vemos hacia dónde desviamos la entrevista. Vamos a una cancioncita y ya volvemos enseguida. Vamos a escuchar a Aurora y este tema que nos gusta muchísimo, que se llama Cure for Me. Estás escuchando Inditeca Radio. 18:20 minutos, seguimos aquí en el programa piloto en vivo desde Inditeca. Bueno, ya estamos en compañía de Caro Romero. Caro, ¿cómo estás?
Hola, 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 ¿cómo están? No acostumbro a estos instrumentos.
¿Cómo te ha tratado este cambio de clima, por ejemplo?
Ah, no, ya abrigadito, lista para el pegadito y la cucharita.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué andas haciendo? Primero que nada, bienvenida a Inditeca. Sos la primera persona que invitamos para entrevistar, porque ya estamos haciendo este programa con Leda.
En este programa.
En los otros programas ya los chicos traen sus invitados, vienen músicos a tocar, todo.
Pero qué honor, ¿eh?
Sí.
Qué
honor. En este programa en específico sos nuestra primera invitada.
Eso.
Así que bienvenida. Bueno, primero que nada, estuvimos hablando en estos días y me contaste que estás con un proyecto en El Buen Pastor, que estás dando talleres. ¿Querés contarnos sobre eso?
Sí, sí, sí. Estamos... En realidad fue una cosa como muy... Esas cosas que se dan, porque se tienen que dar, capaz, ¿verdad?
Claro.
Bueno, yo tengo una escuela que se llama Yapu Comedy Club. Sí. Es una escuela de formación de stand-up, ¿verdad? Si bien vengo ya hace un tiempo haciendo stand-up, 2015 más o menos, y veía que había como talleres, ¿verdad? Que hacen otros colegas, como Juanse. Bueno, ya casi todo. Guzmán Cuello también tenía su taller. Claudia también tenía su taller, ¿verdad? O sea, muchos comediantes ya en lo mismo, con el mismo formato. Pero un poco la pandemia también a mí me hizo empezar a estudiar y a explorar un poco, bueno, qué más se puede aprender, ¿verdad? Porque, bueno, la formación que nosotros teníamos acá era, no sé, 5 días, te enseño más o menos acá las reglas y subiste ya al escenario, ¿verdad? Y te la cobre, ¿verdad? Y yo nunca hice actuación, siempre me dio mucho miedo. Bueno, mi hermana es una actriz, bueno, directora ya ahora de teatro, con muchísima trayectoria y, bueno, siempre ella muy extrovertida también, ¿verdad? Como que no me veía yo en ese circuito de... actores y actrices, ¿verdad? Me daba miedo la idea de ser otra persona, ¿verdad? Ya es suficiente que tenía que ser hetero, ¿verdad? Pero...
El drama,
¿verdad? Y entonces, nada, no me veía ahí. Tenía el taller, pero decía, bueno, algo más, ¿verdad? O sea, necesidad parece de perfeccionarse capaz de no sentirse suficiente, ¿verdad? Y bueno,
¿habías visto otros comediantes que te estaban interesando afuera, por eso tenías también esta necesidad, o fue nomás tipo como por inercia?
Y yo tenía de repente gente a la que le seguía, pero la verdad es como que estaba muy en una burbuja todavía, Y como yo no hablaba inglés, ¿verdad? Ahora un poquito más o menos ahí, pero algo entiendo, ¿verdad? También mi consumo siempre fue todo en español. Entonces yo ya me venía formando diferente, ¿verdad? Con un humor, no sé, quizás ¿latino? Más latino, ¿verdad? Mm. Y claro, yo me iba hablando con personas amantes del stand-up y todas las referencias eran, yankees, ¿verdad? Sí. Y yo, ay, no sé quién es ese, no entiendo lo que dice. Y entonces como que decía, Dios, me tengo muchísimo que descubrir, no sé nada por ahí, ¿verdad? Y ahí aprovecho para tomar unos talleres con unas... Eso también estaba yo también como que empezando a tener esta mirada feminista. En el mismo tiempo que yo me venía formando como comediante, entonces para mí eran como dos salidas del closet nuevas otra vez, ¿verdad?
Total.
Y también me cuestionaba el tema del humor y cómo es esto con relación a esto, ¿verdad? ¿Cómo me muevo acá? No tenía nadie que me explique cómo funciona eso.
¿Qué mensaje querés dar también? O sea, ¿qué tipo de humor querés hacer? Todo.
Nada de eso había acá. Nadie te decía nada ni nadie sabía nada. Era buscar
en internet. Era más o menos.
Era vale todo, un roast constante, ¿verdad? Todo contra todo, ¿verdad? Y bueno, y ahí me encuentro con una escuela que se llama Escuela de Pie en Buenos Aires. Y miré los reels de la profe y no me parecían así como tan graciosos, pero dije, bueno, igual voy porque eran como feministas y qué sé yo. Después vi una charla de una de ellas, dije, ah, sí, me encanta, porque hizo todo un análisis ahí del humor. Me inscribo al taller y la verdad que me encantó, ¿verdad? Aparte, la sutileza como que iban corrigiendo también esa cuestión de los límites del humor sin ser tan cortantes, digamos. Sino esa mirada de cómo transitar los mismos caminos creativos te llevaban necesariamente a lugares comunes que termina siendo la burla, ¿verdad?
Claro.
Entonces, había como una pereza creativa detrás de todo eso que también es interesante analizar, ¿verdad? Y ahí es como que yo digo, bueno, esto no hay acá. Y bueno, y cuando me anime, abro, ¿verdad? Y yo también ya estaba como que queriendo salir del mundo de la agencia, ya no era algo que me hacía feliz.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue esa transición de vos de ser persona de agencia a decir, bueno, quiero hacer stand-up? Tipo, ¿te interesó y empezaste los primeros cursos y después vino todo esto que nos estás contando ahora?
Claro, yo en realidad como que gané el sorteo de Facebook, mi taller de stand-up y me fui una hora con la idea de, bueno, voy a aprender un recurso más para la redacción creativa, el mundo publicitario, sí, ¿verdad? Claro. Esa un poco era la cosa, ¿verdad?
Claro, no tenías la idea de me voy a subir a los escenarios a hacer stand-up
directamente. No, o sea, no sabía lo que era el stand-up, ¿verdad? O sea, no entendía, pero ahí como que me encantó, ¿verdad? Me acuerdo que, bueno, empezamos ahí a subirnos a los bares, qué sé yo, súper fracaso todo, ¿verdad? Pero nos subíamos igual y a veces sacaba un 30.000, ponerle, ¿verdad? Que igual gastaba a veces 100.000 en cerveza, ¿verdad? Pero, o sea, era...
Todo era aprendizaje.
Yo me acuerdo de ese primer año, creo que... la vez que yo me fui a tu primer... O sea, la primera vez que yo me fui a verte fue en...
¿En el casino?
Sí, al lado del casino, en esa esquina.
Sí, estábamos haciendo competencia ya.
Sí, esa era competencia. Sí, sí. Y después llegaste a irte a Billions a hacer...
Sí, a Billions también me fui. Sí. Estuve por Billions también. Y así me iba a diferentes bares. Pero ¿qué me pasaba? Que me gustaba mucho... Pero yo de día trabajaba mis 8 horas, ¿verdad? Oficina. Tenía que preparar mi material, irme otra vez a la noche. Un cansancio mental ya era y físico. Y ahí yo decido como renunciar. Y dejo 1.5 años más o menos, ¿verdad? Y después estaba mi crisis otra vez. Extraño eso, no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Popular, estaba como un apriete tan económico. Decía, bueno, algo tengo que... Y si armo un taller, ¿verdad? Le invito a Juan, se va a armar un taller. Y ahí como que me metí otra vez en eso. Y ahí él me dice, ¿pero por qué vos dejaste si vos eras buena? Me dice, ¿por qué dejaste? No hace falta que hagas todos los días los shows. Hacer por lo menos, no sé, si podés hacer 2 veces, una vez cada 2 meses y ya es, me dice, ¿verdad?
Claro.
Y la verdad que yo no pensé en esa lógica. Yo me sentía muy impresionada y veía que todo el mundo se subía, ¿verdad?
Producción.
Era la fracasada, ¿verdad? Y bueno, ¿sabes? Toda esa presión.
Falta de estado físico ahí para el...
desastre, ¿verdad?
Falta de training.
No, o sea, es una metáfora nomás, no estoy diciendo.
Sí. Y no, y nada, dejé, después volví y ahí al volver ya volví con todo. Ya me quedo acá. Empecé.
¿Qué año fue?
Yo volví un poco antes de la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia?
2020.
marzo.
2020. Y yo volví, sí, 2019 yo volví. Y hubo incluso una competencia, ¿verdad? Y ahí volví.
Pero tampoco vos te fuiste a Buenos Aires en el 2019.
No, yo hice online, en pandemia hice el taller.
Ah, ya.
En pandemia hice el taller.
Online. O sea, volviste online a hacer stand-up en el 2019.
Sí, yo arranqué el taller 2015, hice 2016, 17 y 18 creo que abandoné y volví 2019, algo así. Y bueno, ahí vuelvo, ahora veo que me encanta. Ahí decido salir del closet en el escenario porque yo no había abordado esos temas antes. Y increíblemente, a pesar de que yo tenía re miedo de lo que pueda pasar con eso, pues tenía miedo que me encasillen también, o que la gente no me quiera llamar en los grupos de shows, ¿verdad? Porque no sé, porque hago emotivo. Y si bien, o sea, obviamente la homofobia siempre está y siempre vas a tener ciertas puertas cerradas. Increíblemente, no sé si por una cuestión interna mía, yo sentí que me disparó eso. O sea, a mí...
¿Vos te sentiste potenciada?
Yo me sentí potenciada. O sea, es como que me saqué una mochilota y es como que, hijo, había sido un montón de gente que quería escuchar estos temas.
Claro, claro.
Y no...
Claro, porque ahí te creaste nuevo público otra vez, que justamente como vos decís, estaban queriendo escuchar este tipo de humor, ¿verdad? Como que ya el otro tipo de humor ya... ¿Sabes? Ya que te vas a ir a escuchar a quién y qué sé yo. Entonces, buscar algo diferente era así como wow.
Sí, y aparte esta cuestión de sentirte tan cómoda y libre de poder contar millones de cosas que había sido tenía para contar y no hemos contado, ¿verdad?
Alto repertorio.
Sí. Y así, o sea, creo que el verle a la gente riéndose fue, no sé, fue un wow. O sea, una aceptación, ¿verdad? Que se está en el pague, uno arrastra, ¿verdad? La falta de aceptación. Y eso se sintió en los aplausos y qué sé yo, y ahí no paré, ¿verdad? Después empecé a hacer talleres hace 2 años más o menos, así de manera muy casera, en beta, incluso online, y eso empecé a hacer porque había gente que quería hacer. Y hace 2 años renuncié a la agencia y para abrir la escuela. Entonces ya va a ser el segundo. O sea, ahora este año cumplimos 1 año en realidad. Sí.
Así oficialmente.
Oficialmente, en marzo creo.
Qué rápido pasó todo.
Rápido.
Yo me acuerdo cuando publicaste lo de la escuela y la foto con Clary llevando el banquito y toda esa onda.
Sí, 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 re agarra todo.
Sí, sí.
Y no sé, increíble ya varias promos que se recibieron, más de 60 personas ya que hicieron talleres. Un montón, o sea, el nivel de, o sea, la cantidad de mujeres también que ahora hay gracias a los talleres es impresionante.
Sí, y chicos gays,
sí,
gente de la comunidad, como que también había sido, tenía ganas de hacerlo y buscaban...
espacio.
Claro, espacio y cierta orientación también, porque de tirarte así solo sin nada, como que debe ser difícil también, ¿verdad? Querés por lo menos tener una base de alguien que ya está en eso.
Sí, sí, sí. Y mucha gente, yo lo que me doy cuenta que no todos vienen con la intención de convertirse en comediante, lógicamente, pero es tipo esa curiosidad, y creo que, no sé si es una cuestión de la edad también, que a mí nomás el algoritmo me está tirando todo ese tipo de información junta, ¿verdad? Pero mucha gente queriendo encontrarse con el arte, ¿verdad? Ahora es tipo, bueno, ahora hace tu artesanía y toma un vinito, ¿verdad? O sea, todo el mundo parece que están en eso de encontrar algo artístico para hacerlo.
Está buenísimo eso.
Está buenísimo y creo que no sé si es una época, si es la gente de nuestra edad nomás, pero hay un fenómeno ahí que está ocurriendo y me parece que el stand-up, a diferencia de otras disciplinas, ¿verdad?, artísticas, es como que... pareciera ser que no necesitas ser tan pro, ¿verdad?
Exacto.
Entonces como que te animas más, ¿verdad? Porque el que tiene que bailar pues tiene que tener talento ya, ¿verdad? O sea, ya por lo menos un ritmo tiene que tener una coordinación, ¿verdad?
No sé, yo me cagaría para hacer stand-up, por ejemplo. No sabría de qué hablar.
Yo sí podría saber de qué hablar, pero tengo pánico escénico. Es un gran problema.
Sí, bueno.
Sí, que arrastro hace un tiempito, pero bueno. A ver.
Pero vos sabés que Vallarta tiene pánico también.
¿Quién?
Carlos Vallarta, el mexicano, usa lente en oscuros.
Ah, y bueno, y hay estrategias de repente para disimular, para engañarle
eso,
al
y pánico. Eso a él le ayudó, porque él le da miedo que le miren, ¿verdad? Entonces él se pone eso y también es como que es como un muro que él se pone, ¿verdad?
No, exacto. No hace la técnica de imaginarle a todos desnudos. No,
se va a reír, qué miedo, ¿verdad?
Y vos no hiciste esa técnica de supuestamente tenés que imaginarte a todos desnudos.
Sí, eso varias veces, pero no en el escenario, no en el escenario, papá.
Y tu primera vez en el escenario, así que los nervios, o sea, ¿cómo pasaste esa y pasar de los nervios a la confianza, digamos así?
Confianza nunca hay, realmente. Confianza nunca hay, el miedo siempre está. Pero yo creo que lo que te enseña la práctica es saber que el miedo es un sentimiento más nomás. Vos una vez que abrazás el miedo y acá está al lado, pero tranqui, nene. Va a seguir estando acá al lado, ¿verdad?
Sí, sí.
Y muchas veces me pasó, justamente la otra estábamos hablando de este tema, me tocó ir a hacer un show en el Club Centenario, ¿verdad? Y yo ya conozco el club, pero nunca había hecho un show. Y además, yo también, todos mis temas, ¿verdad?
Un club, yo decía, una sociedad.
¿Para qué me llaman? Si saben cómo me pongo, ¿verdad? Y lo que sí que nada, me llaman, éramos 4 o 5 por ahí comediantes, todos varones y yo, ¿verdad? Y me acuerdo que llegué temprano y ahí afuera me encuentro con Rati, ¿verdad? Y me dice, estás nerviosa, no sé qué, ¿verdad? Y sí, lo que pasa es que yo tengo una dificultad adicional a vos, le digo, ¿verdad? Y vos sabés que él entendió que le haya dicho eso. Y me dijo, si te hace sentir un poco mejor, yo hoy voy a tocar temas candentes, entonces ya vamos a entrar en una situación incómoda a todos, ¿eh? Entonces, de alguna manera me hizo bien ese apoyo que él hizo, ¿verdad? Que él me hizo de alguna manera. Y lo que sí que después empieza a llegar la gente, ¿verdad? Yo no tenía idea de cuánta gente iba a ver. O sea, eso yo no dimensioné. Y empieza a llegar la gente. La persona más joven tenía 70. Y ahí yo dije, carajo, ¿verdad? Me voy a estrellar. Me voy a estrellar, y encima era tipo caché, o sea, cuando hay plata así caché, ya te sentí porque tenés que ser bueno, más o menos, ¿verdad?
Tenés que devorar.
Claro, esa onda, qué mío esa palabra, ¿verdad?
Es que iba a decir en inglés, ahí se me fue ya la palabra, hija de mil, bueno, pero iba a decir en inglés y no supe traducir, entonces es lo que se me vino a la cabeza.
Ah, bueno. Y lo que sí que, nada, llega la gente, ¿verdad? Y yo decía, de la core, ¿verdad? Y ahí dije, bueno, ¿y qué es lo que tanto si fracaso? Ya fracasé ni varias veces, ya sé ya lo que es. Y va a ser una anécdota que en algún momento ya puede contar y transformar en material, ¿verdad? Y monetizar eso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya está, ¿verdad? Y o sea que ahí justo le veo llegar a las tías de mi ex. ¿Te acuerdas vos de Ana?
Sí.
Y yo decía, de la core, así. Y estaba su tía que tendrá 53 por ahí. Después vino su mamá que tiene 80, 90, pues no entiende más nada, pero vinieron todos, ¿verdad? Y yo decía, hija de mí, yo no sé ni si me van a saludar, ni si se acuerdan de mí, ni qué onda. Entonces, como yo estaba en la puerta, evidentemente, y me iban a ver, ¿verdad? Entonces, le hice un saludo así genérico, ¿verdad? Y le digo, hola, ¿viene a ver el show de stand-up? Le digo, sí, venimos a verle a Carlos Romero, me dice, ¿verdad?
Desapercibida.
Corre, qué buena onda, nomás le digo. Y ahí ya vi que había una buena onda, ¿verdad? Que estaba todo bien, ¿verdad?
Relajaste un poquito.
Relajé, entraron luego ya ellos ahí en una de las primeras sillas.
Tira.
Y
enfrente.
Enfrente por ahí, ¿verdad?
Oh, era y no me dijiste.
Se subió el primer comediante y nadie nos aplaudía, ¿verdad? Tira core, ¿verdad? Y encima era un buen comediante, buen material tenía, pero la remó, ¿verdad? Segundo, mejor. Después ya vino Rati, ahí ya hubo un aplauso, hubo también como un poco también ahí. Bueno, habló un poco de política, ¿verdad? Y ahí algunos...
Ya se arriesgó luego ya él.
Y intelectuales del grupo medio, del público, así señores mayores, ya se encendieron también, ¿verdad? Y después venía yo. Tiré ahí, primer chiste, luego ya leviano, ¿verdad? Y ya se rió la gente así tímida y uno se atajaba en su risa, ¿verdad? Y, o sea, me quiero reír, pero no sé si me puedo reír, ¿verdad? Y
¿no te acordás qué chiste era?
Y no me acuerdo. Arranqué con él mi presentación de siempre que me dicen señor, ¿verdad? Eso siempre funciona, ¿verdad? Y bueno, lo que sí que se rieron, y la mesa de la familia de Ana, mi ex, ¿verdad? Ah, sí, se rieron de cualquier cosa ya, ¿verdad? Y se notaba que ellos eran los que más fuertes se reían, ¿verdad? Entonces yo le digo al público, bueno, lo que pasa es que es la familia de mi ex, ¿verdad?
¡Mira!
y ahí se reía, ya era toda una complicidad con el público. Y vos sabés que pasamos súper bien.
¡Qué bueno!
Y cuando iba terminando, el baño pues estaba al lado del escenario, ¿verdad? Y la gente parece que tenía miedo de felicitarte así muy públicamente y te decía... Muy bueno, es contundente. Su cara de...
No se querían acercar mucho, demostrar así que eran medio aliados, sí, lento, porque, para que no les señalen, sí, tampoco, ¿verdad?
Qué bárbaro.
Pero fue una muy buena experiencia. Y ahí te das cuenta del desafío que uno tiene también con esto, ¿verdad? De que nunca estás 100% tranquilo. Porque vos tenés miedos adicionales, ¿verdad? A otros comediantes. A mí, por ejemplo, la familia, ella me asusta. Lo veo familia, ella me asusta, ¿verdad? Debería darte seguridad a la familia, ¿verdad? Pero a mí me asustan la familia.
Claro.
Y gente mayor, ¿verdad? Mm. Entonces, así como
que... Y sí, porque no sabes si van a entender.
Sí.
Claro, y no sabes si te van a tirar algún barro también.
Pero igual hasta ahora me sorprende. Lo mismo en el municipal también. La verdad que mucha gente mayor y así re fan, re buena onda, lo...
Tengo dos mensajes.
Okay.
Sí. Uno es de Sonia Martina, que es mi amiga, es psicóloga, y dice, le llevé a mi mamá, que es homo odiante, a ver Las Malas, donde Caro también tenía un show. Se quedó maravillada con Caro, se rió un montón y creo que le cambió un poco por lo menos.
De verdad, qué buena onda, che.
Segundo mensaje, Clary Lescano.
Hola, Clary.
Dice, que no hable mal de mí porque estoy escuchando, saludos.
Qué grande, Clary, ¿eh? Ella también era full proyecto.
Sí, sí, sí.
Y allá nos fuimos a verle en su colación de tu taller.
Ah, cierto. Sí. Qué bueno. Sí.
Genial estuvo, genial. Bueno, y ahora recientemente, entonces, habíamos empezado la charla con esto que estás haciendo en El Buen Pastor.
Ah, cierto, ya. Eso que tenía yo que hablar. Ya,
sí, nos fuimos todos al lado.
Bueno, exacto. Así somos los comediantes, bueno.
¿Cómo
derivamos a esto?
Sí, esa onda.
No, lo del taller, me escribe una psicóloga, ¿verdad? Yo justamente me había ido a un centro a hacer el test del TDA, ¿verdad? Y esta psicóloga después me recomendó, me dijo, mira, están haciendo, tiempo después ya de haberme hecho todo el test y qué sé yo, ¿verdad? Me dijo, mira, están haciendo acá unos espacios de formación, por ahí a vos te gusta la idea de poder hacer stand-up acá con las chicas. Yo le dije, sí, de una, ¿verdad? Y ahí me pasó con otro grupo. Pues ya está en el grupo de salud mental, ¿verdad? Y me pasó con otro grupo que era formación. Y ahí le dije, sí, de una, vamos. Y justo estaba haciendo taller con otro profe y le dije, vamos. Porque el tipo enseña a niños, tiene una es muy dinámica su clase. Y maneja bien guaraní, yo no manejo guaraní. Para mí era fundamental también eso. Y nada, arrancamos el sábado pasado y la verdad que yo... Uno entra siempre con prejuicio o entra... También con la idea, yo tenía la idea de que me van a dar bola a mí, capaz que ni quieren hacer los ejercicios, o están reacias a ciertas cosas, ¿verdad? O sea, tenía esa idea de que no sé cómo nos van a ir, ¿verdad? Y me encontré con gente que estaba loca de ganas de querer hacer cosas, de aprender, de querer hacer cosas, y ya tenían luego ellos su... Es popular en las alumnas payasitas, ¿verdad? Que siempre yo era una payasita en mi colegio, ¿verdad?
Sí.
Que hago un chiste siempre, ¿verdad? Y entonces ellos ya tenían también su personaje ahí, que ya venían ahí rondando, entonces como que...
Le mandaban a ella que
hable. Le mandaban
ya a ella. Ya tenían su material en la punta de la lengua.
Sí, ¿eh? Sí. Y entre ellas también se daban todo palo, ¿verdad? Y entonces esa complicidad estaba demasiado genial, ¿verdad?
Y buena dinámica.
Y ahí, bueno, antes de eso me escribe la organizadora, me dice... No sé qué vamos a hacer, pero tenemos 110 inscriptas, ¿verdad?
A la mierda.
Yo tenía dos profes nomás, ¿verdad? No sé cómo vamos a corregir. Lo que sí que el primer día se fueron alrededor de 30. Entonces dije, bueno, es libre, pues no están obligadas tampoco a ir, ¿verdad? Y capaz todas estaban interesadas, pero después van alguna. Y hoy, por ejemplo, nos cancelaron porque justamente paralelamente había otro taller de Mindfulness, no sé qué, y le iban a dar certificado. Entonces iban a ir todavía por su certificado, pues. Sí. Entonces ya iba a ser declarado cierto mi clase, ¿verdad? Y no me conviene a mí que falte, porque cada clase damos algo, pues.
Claro.
Entonces pasamos para el sábado que viene.
El 18.
Sí, el 18. Y, pero feliz, realmente.
Qué bueno. ¿Y cuánto va a durar?
Y son 2 meses, 8 clases.
Qué bueno.
Y ya tenemos gente también ahí que se acercó de la producción del teatro latino, que me dijeron ya a disposición el teatro para que vayan las chicas.
Ah,
así que,
para que hagan su colación también.
Sí, hagan su colación a lo grande, lo más hacía presión ya, pero...
Qué buena onda.
Sí.
Bueno, y por ahí no todas se dedican a eso en algún momento, pero yo creo que es algo re lindo también, claro, o sea, es una experiencia re linda también.
Y una herramienta posible para,
claro,
la vida,
para desenvolverse.
Y también estaba pensando en eso, porque muchas veces las opciones que se les ofrecen, siempre es o coser o cosas así,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Entonces... tampoco uno no ve, bueno, imagínate, sin estar en la cárcel, uno no piensa en la posibilidad de dedicarse profesionalmente al arte.
Uh-huh.
O sea,
acá en Paraguay.
Y que acá en Paraguay, ¿verdad? Y imagínate que sea una forma de reinserción laboral también esa. O sea, me parece que empezar a tener eso como opción es interesante.
Uh-huh.
Porque el único espacio donde vos te vas a hacer tu laburo y te retiras, ¿verdad? No hay una cosa de dependencia, no sé qué. En otro espacio, no sé, si ven algún antecedente, ya no te contratan, o sea, sí. Sin justa la...
Sí, el sistema, sí.
El sistema, ahora. Entonces, en ese sentido, creo que sí.
Claro, le das una posibilidad de independencia total, o qué sé yo. Y después, quién sabe, por los contactos o algo así con ustedes o algo así... pueden ir funcionando también.
Sí.
Claro.
Sí, re luego. O sea, yo creo que ahora sí hay muchas oportunidades.
Encima con el tema de plataformas como TikTok y los Reels de Instagram, yo creo que, o sea, yo ya vi al menos demasiada gente paraguaya que muy carismática, que hace sus videos de cualquier cosa y tiene muchísimos seguidores. Y no sé, o se convierten en influencer o
lo que sea. Y hay una
nueva
pastor también, me parece que hace su reel ahí.
¿En serio?
Sí, pero no sé, no seguí su perfil, me contaron. Yo estaba a mirar para ver si estaba en mi taller. No pueden andar a tener teléfono, sí, ahí callado ahora.
Calladito. Vamos a buscarle y vamos a seguirle también.
No vamos a contar porque sí, se van a enterar todo.
Sí, obvio. Pero está bueno también, o sea, está bueno aprovechar esas plataformas nuevas que hay. Para eso, o sea que las chicas en algún momento también pueden salir y ya como que ya tienen cancha también y qué sé yo.
Sí.
Total, TikTok no te va a exigir que tengas los antecedentes limpios.
Tal cual, ¿no? Ay, mejor y todo si contás capaz mejor, ¿verdad?
Claro, claro, exactamente, podés hacer de eso justamente tu repertorio.
No, está bueno.
Che, ¿y la escuela cómo va aparte de este proyecto?
La escuela súper bien, justamente ahora estamos... con la intención de replantear toda la malla otra vez, ¿verdad?
Me gustaría... Porque hace poco terminaron uno que era el de la Chacarita.
El de la Chaca, ¿verdad? Ahí no tuvimos tanta convocatoria como quisiéramos. Igual hicimos el esfuerzo, pero sentimos que es un concepto todavía muy nuevo para el barrio.
Uh-huh.
Y es como que tan temeroso, ¿verdad?
Claro.
Pero, no sé, tuvimos alumnos ahí brillantes. Uno luego para mí es... bueno, sí, todos los que hicieron la verdad que eran muy talentosos, ¿verdad? Pero había uno que se destacaba luego, no sé, impresionantemente, ¿verdad? Y yo creo que ese va a ser el motor ahí, que va a encender la chispa en el
barrio.
En el barrio. Ya tienen un espacio ahí, el restaurante también, que ya puso a disposición para armar los ciclos. Y yo le dije que me avise, nosotros nos vamos a apoyar, le vamos a sumarnos como artistas y que armen nomás ya el ciclo, porque lo que se necesita es que se mueva.
Sí.
Ese empuje nomás lo que necesita. Después los perros ya se van a... si suelen juntarse para hacer peña y eso. E ir transformando la dinámica nomás.
Totalmente. Bueno, ¿qué les parece, chicas, si escuchamos un temita y después venimos con más anécdotas?
Ah, ya está, ya. Sí. Me gusta.
¿Sí? Vamos a escuchar algo de Beyoncé, Texas Hold'em, y venimos.
Bueno, gracias.
Eso, gracias.
Estás escuchando Inditeca Radio.
19:21 minutos, seguimos en el programa piloto aquí en Inditeca. compartiendo en vivo anécdotas de todo un poco con Caro Romero, con Leda Sostoa. Vos sabés que, escuchando un poco todo lo que hablamos, si supiera la gente lo que hablamos fuera de aire.
Oh, qué miedo.
Se nos fue el mamo un poco.
Me preocupa. Podría irme a la cárcel.
Lo que te iba a preguntar, lo último que comentaste, ¿cuáles fueron? O sea, no creo que te acuerdes de todo, pero si te acordás, genial, ¿verdad? Pero lugares más randoms e inesperados donde te fuiste a dar un show.
Y sí.
Baby shower.
Baby shower. Creo que, bueno, también en esos food park.
Ah.
Ay, qué horror. Si querés castigarle a un comediante, a alguien, llevarle a hacer un show en un food park, nadie carajo te atiende. No.
Hablan fuerte.
Quieren eso. Que te vayas allá. Lo único que importa es la comida y su gente, ¿verdad? No están sí, ni ahí, ¿verdad?
Claro.
Y cada uno formando su fila, peleándose por las cosas.
Es raro le dan de lugar para que te lleven.
Y vos sabes que yo me fui. Y aparte, mi estilo pues es muy íntimo también. O sea, mi tipo de material y mi tipo de personaje escénico se potencia en un cierto contexto de intimidad.
Uh-huh.
Porque viste que hay perfiles de stand-uperos o stand-uperas que tienen más ese perfil de showman, ¿verdad?
Así,
se mueve, habla con el público, improvisa, él le pregunta cómo está. A mí no me importa cómo está la gente.
Cancelado.
No, en el sentido de sí, de como esa dinámica así, ¿verdad? Con el público. Y me acuerdo que me tocó con un colega y yo me quedé admirada con él porque él tenía ese estilo. Le dije, por suerte estoy con él. Que él arranque ya, el público que entre en calor, ¿verdad? Se interpreta de muchas formas eso, ¿verdad? Pero
romper el hielo.
Él era un tipo, o sea, es un tipo que trabaja en campamento de adolescentes. O sea, si vos ya le captás la atención a un adolescente, es porque ya soy experto en todo, más o menos, ¿verdad? Y vos sabés que él arrancó y la gente uno le daba bola, ¿verdad? Y si él, ¿sabe qué tenía en su bolsillo? Llevó ajitos. Ajitos de fin de año, ¿verdad? Y empezó, bueno, ahora me atienden, hey, pa, tiró el ajito. Vamos a hacer una cosa, hey. Cada vez que yo tire el ajito, ustedes se van a reír. Así nomás le dijo, ¿verdad? Entonces, la gente, o sea, le dijo esa consigna y la gente empezó a reírse, ¿verdad? Entonces, y sin chiste, sin nada, ¿verdad? Y después él empezó a decir su chiste y él marcaba el remate con el ajito. Y después eso le acostumbró al público. Es como el,
a reírse.
Tipo el experimento este de la campana y la baba de los perros, ¿verdad?
Estaba diciendo de Pablo, ¿cómo era el perro de Pablo o algo así?
¿Verdad? Sí, Pablo parece que era. Y yo dije, qué loco, ¿verdad? O sea, son herramientas y muy de old school también, de la oratoria y de las cosas de antes, ¿verdad? Yo dije, qué capo el tipo, porque a mí no se me iba a ocurrir ni cagando, ¿verdad? Pero bueno, el food bar, una pesadilla. Una vez me tocó también en el casino, justo había un cumpleaños de un... Estos harlistas, ¿verdad? Manejan Harley Davidson.
Sí.
Eran así, no sé, 30, tipo de 60 años, 70,
barbudo.
Con sus novias de 20, ¿verdad? O sea, y un barullo quilombo. Después sí, ya era el cumpleaños de uno, luego yo haciendo mi monólogo, yo cambiando, cantando que los cumpla, ¿verdad? Y no sé, fue re... incómoda. Y el tercero, el baby shower. Baby shower, que le estaba contando que para mí fue una... Yo, o sea, lo primero que hago cuando me viene ese tipo de invitación, por lo general derivo, ¿verdad? Porque es como que es que yo no tengo material de ese tipo. No sé qué es la maternidad, no entiendo, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo empatizar
con madre?
Claro. Y después le fui sincera, le digo, mira, yo no tengo ni un material. Mis materiales son estos. Y me dijo, y era una compañera mía de colegio, pero nuestro colegio pues es, no sé ahora cómo estará, ¿verdad? Posicionado en la escala social, pero era cheto, ¿verdad?
Claro, alta
y,
sociedad.
Pero,
y conservador un poquito.
Y conservador, religioso, todo de mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas pistas ya tiré, ¿verdad? pero, ¿qué pasa? En la, lo que era secundaria, ¿verdad? La tecnicatura, había una diferencia de clase, ¿verdad? Porque vos, diseño gráfico era gente más hippie, ¿verdad? Y es loco porque era, o sea, la tecnicatura de diseño gráfico no es barata. Pero era gente más bohemia, qué sé yo, los artistas,
claro,
los que querían estar ahí, ¿verdad?
Arte, pero económicamente...
Sí, tenía un peso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, estaban ahí algunos... Y gente que no sabía qué hacer, ¿verdad? Que se iba a diseñar, digo, pues pensó que iba a ser más fácil, ¿verdad? Y, acá no hay matemática, me voy, ¿verdad? Y después al final era un quilombo. Y después, bueno, humanístico... Y administración, bueno, era quizás la tecnicatura como de gente con más dinero, ¿verdad?
Igual siempre habían como... Era muy diverso igual, ¿verdad? Lo cierto es que, bueno, me llama una de estas compañeras que justamente era de un grupo bastante pudiente, ¿verdad? Y gente con la que por ahí en el colegio yo no conecté tanto. Justamente porque algunas eran como las bulineras, qué sé yo, ¿verdad? Las malitas, no todas, pero algunas, ¿verdad?
Las Regina George.
Y bueno, yo dije, le ha pasado un buen presupuesto. Y si me aprueba, me voy. Y si no, no pasa nada. Feliz año de nuevo de estar en un baby show, ¿verdad? Y...
Ese famoso que pasas caro luego para que no...
Para que no acepte.
Le pasas un precio bien alto para que no te acepte luego.
Sí, no, era imposible tampoco, ¿verdad? Pero bueno, le pasé. Y al toque aprobaron, ¿verdad? Yo dije, no puede ser, ¿verdad? O sea, al final me lamenté, ¿verdad? Y, y lo que sí que... Atender a vos. Y bueno, ellos no le contaron a la embarazada que yo era la sorpresa, ¿verdad? Y claro, yo alquilé uno parlante, ¿verdad? Uno JBL, ¿verdad? Sí, que de mi colega. Aquí, y no pagué los soniditas, yo nomás hice todo otra vez, ¿verdad? Y porque así yo iba a abaratar más costos. Entonces, bueno, me voy yo con mi auto, JBL, parlante, todo. Y estaciono, y ellos no me vieron llegar, ¿verdad? Entonces sale la dueña de la casa donde se organizaba el baby shower. Y justo llega la embarazada, ¿verdad? Y dice, hola amiga, ¿cómo estás? No sé qué, qué sé, boluda, ¿verdad? Y le dice, mira que esta noche tenemos una sorpresa para vos. Y él dice, boludo, ¿en serio? Le dice, ay, no me digas que le traje una loca chipada.
Ah, demasiado alta, ya la meto a ti. No.
¿Qué? Pues yo abracé a mi JBL, ¿verdad? Y no me quiero bajar, ¿verdad? De la cara. Sorpresa, expectativa, realidad, ¿verdad?
Y ahí lo habían dicho ya, más no querés nada, boluda, lo habían dicho ya para bajarlo un poco.
No, qué pucha de yo. Para esto es lo que te alcanzó, amiga. Al final,
¿verdad? Salías ahí con una pinta de...
No sé, y bueno, me bajo. Y claro, empezamos como a compartir con las chicas. Para mí eran del colegio, no les veo. Y bueno, empezaban a llegar más personas. Empezamos a comer cosas ahí. Y escuchaban las conversaciones. Y a mí eso me sorprendió porque yo dije... Hija de mil, viste que uno, bueno, crece y va formando sus grupos, ¿verdad? Y me sentí tanto que yo estuve tanto tiempo en una burbuja que desconocía esta realidad.
Sí.
Estas preocupaciones, o sea, para mí era una cosa que, loco, necesito salir más. Claro, necesito salir más porque realmente hay cosas, estoy ajena a esta realidad que yo no sé, ¿verdad? Era un grupo muy religioso, tenían su grupo basado de oración, por ejemplo, y se estaban preguntando si realmente, por ejemplo, si... se estaba haciendo oración por alguien, no sé, que tenía cáncer o algo, ¿verdad? Y ellos estaban cuestionando si realmente la gente está rezando la cantidad de oraciones que decían en el grupo WhatsApp que estaban rezando.
Porque según ellos no estaba funcionando.
No sé de dónde era la lógica, pero yo no sabía si estaban diciendo ya en chiste o era de verdad la preocupación, ¿verdad?
Tipo, te parecía muy controlador el tono así de...
Claro, no sé, porque lo que pasa es que la cadena era de 80 Padres Nuestros y ustedes dicen que la gente reza lo que dice que reza. O sea, no era tampoco tan... Pero era raro, ¿verdad?
Existencial era.
Sí. Y después, bueno, yo me sentí como la más diferente capaz del grupo. Pero después había una que ya se perfilaba hacia el feminismo, ¿verdad? Un poquito, así dije.
Rebelde.
Empezó a cuestionar, por ejemplo, que, bueno, y me causaba gracia porque era como un principio de feminismo, ¿verdad? O sea, usted, para mí que no está bien que la gente que se divorcia, las chicas que se divorcian ya no puedan loco vulgar, hey. O sea, esa era su preocupación, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos por buen camino. O sea, hay un
feminismo cristiano.
Hay un... Se están construyendo, se están preguntando algo por lo menos ahí, ¿verdad? Porque encima, loco, su marido era un hijo de puta, no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo puede
ser?
Era
una injusticia para la chica.
Era una injusticia para ella, ¿verdad?
Claro, así se empieza.
Y entonces...
Con esos cuestionamientos.
Después, la segunda cosa es... Yo creo, sinceramente, que... Los padres deberían poder casarse y tener pareja y eso. ¿Cómo no van a tener pareja? O sea, imposible ni uno tener pareja. Y el sacerdote guabú que se va a mantener ahí
eso es mentira, no sé qué, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, hay acá una basecita que de alguna manera me permitió sentir un poco más cómoda. Por más de que eran compañeras y qué sé yo, pero yo me sentía como que crecí en otra realidad, ¿verdad?
Claro, no sabía cómo encajar algún comentario, alguna opinión ahí, porque...
Claro, y yo no había salido del closet todavía en el colegio porque ni siquiera sabía yo que era lesbiana, ¿verdad? Entonces era como que vamos a tocar de temas que nunca abordé con ellas. Entonces realmente yo empezó a ser una cosa muy íntima, ¿verdad? Y claro, cuando empieza el show, yo me siento, ya se acomodan todos en la silla.
No te disfrazaste de chirola ahí para
y,
que
y
la chica
ya te cobra, ¿no? Acústico. Y empecé, bueno, tanto tiempo que nos vemos, Y ahí empecé a hablar de todo, le conté también cómo fue un poco mi proceso, o sea, tipo las historias que ya tenía, pero quizás con más detalles. Y también lo que para mí, que me dificultó no tener educación sexual integral, ¿verdad? Que parece que se habla y que da mucho miedo de repente hablar de esos temas, pero que a mí me hubiera servido porque yo no tenía idea de miles de cosas y que te tiran al mundo sin saber nada y realmente es un peligro, ¿verdad?
Sí.
Y vos sabes que me fue loco porque había momentos serios, había momentos simpáticos. Y de todos los remates que yo había preparado esa noche, se rieron del 99%. Un solo chiste no funcionó. Era el chiste de chetas. Eso, y yo me dije, de todas las cosas que hablé.
Pero no fue tu remate, ¿verdad? ¿O sí?
No, era un remate mío.
Pero no fue el último chiste que
hiciste. No fue el último. Estaba en el medio por ahí. Pero dije, de todas las cosas, esto fue lo que les dolió, o les incomodó, o no les gustó. Y me parece, o sea, para mí es muy interesante también uh-huh. ver eso en el público, uh-huh. de qué es lo que le afecta, de qué es lo que le mueve y qué no.
Lo que le toca directamente, supongo.
Sí. O capaz esa no aceptación, ¿verdad? De, bueno, esto pasa y te duele porque te incomoda, ¿verdad? Uh-huh. Porque no querrías que te etiqueten de esa manera o lo que sea, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero nada, después hablabas de religión, de todo. Esa noche ya había hecho mucho show, ya había estado en el municipal. Pero, o sea, que esa noche sentí que fue una satisfacción muy grande estar en un pequeño show de 20 personas que pensaba probablemente totalmente diferente a mí y que yo había logrado
llegarles
con temas súper contundentes. Y realmente dije, esto es, o sea, podés ponerme 600 personas de público, pero nunca yo sentí una satisfacción tan grande como la que sentí ahí. De decir, estoy haciendo algo. Y no vas a pensar, un caballito de Troya, pues una feminita en un baby shower.
En un gender reveal así. Hay un meme que dice la lesbiana en el gender reveal, en la fiesta de gender reveal. Y está ahí con una remera que dice...
El género es
un constructo social. Es un caballito de Troya.
Me acuerdo de eso. Qué loco, y nada, eso, o sea, para mí fue muy revelador tan eso.
Y supongo que cada lugar donde estás es como una experiencia que podés también absorber algo para ir, no sé.
Y después de eso dije, tengo que salir a tomar con esta gente, porque siento que estoy muy en mi burbuja de personas que piensan quizás igual que yo, y es necesario ese roce, porque entonces, ¿cómo se da esa transformación si igual al final tu discurso recae en tu mismo público?
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, eso también para mí fue revelador, ¿verdad?
Claro, es como que le hablas a la gente que ya sabe ya el tema, tipo, somos feministas y sí, ya entendemos de lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Entonces está bueno explorar otros espacios.
Y sí, yo también ahora que hace 5 años ya otra vez que estoy, no puedo creer, pero estoy así en un medio de comunicación más masivo, así, entonces hay más diversidad de gente, porque yo estuve muchos años de freelancer o trabajando cerca del activismo, entonces también estaba en una burbuja.
Claro, sí.
Igual me sorprendió este nuevo lugar y todo bien dentro de todo, así, tipo...
O sea, no te esperaba.
Tengo más roce con la realidad, pero bien, tipo, okay. Está bien todavía, sí.
Qué loco eso, ¿verdad?
Bueno, sí. Lo que decías de que no tuvimos educación sexual y eso, por ejemplo, ¿verdad? La ESI y todas esas cosas. ¿Cuándo viste por primera vez a una lesbiana?
¿Cuándo vi por primera vez?
¿Cuándo entendiste lo que era una lesbiana y cuándo supiste que vos eras lesbiana? Más o menos, no hace falta la fecha exacta.
No, yo, o sea, a ver, lo que a mí me ocurrió fue que la gente ya sabía que yo era lesbiana y yo no sabía todavía. Y eso es lo que me confundió ahora.
I'm a cheerleader. ¿Viste esa película?
No, vi.
Que ver, es una sátira muy simpática.
Ah, ok. Tengo que ver entonces.
Qué loco.
Y me acuerdo que una vez, no sé qué pasó, algo pasó y yo estaba triste o algo se dijo de mí, bueno, yo estaba triste X cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y me acuerdo que me fui, en el colegio estaba, no sé si ya era quinto curso, qué edad teníamos, pero tipo grande ya, y se va una amiga junto a mí, bueno, y estábamos hablando del tema y después vinieron dos, tres más, ¿verdad? Y lo que sí me dijo, pero vos sabés lo que se dice de vos, no sé qué me dice, ¿verdad? Y yo, y no sé, le digo... Y que vos sos lesbiana, no sé qué, ¿verdad? Y yo así, ¿qué? Pero yo ni sé eso, le digo, ¿verdad? O sea,
¿qué es lo que es eso? ¿Qué?
O sea, ¿por qué dicen eso si, tipo, nunca estuve con una chica ni me gustó una chica? Le digo, ¿verdad? O sea, no sé de dónde están sacando eso, le digo, ¿verdad? Y no sé lo que se dice, me dice, ¿verdad? Y no hay nada que ver, le digo. O sea, tampoco me ofendí, pero era como que... ¿Y si soy lesbiana, ¿verdad? O sea, tipo...
Wait a minute.
Porque yo estaba segura de que no me gustaba ningún tipo, pero yo tenía la idea de que todos eran pavos y que cuando yo entré en la carrera de diseño gráfico, yo iba a encontrar el príncipe azul. Todo era princesa, morra, ¿verdad? Pero...
Y entraste al diseño gráfico y te encontraste con Clary, conmigo.
Claro. Sí. Gente.
Bueno, pero ya sabías cuando te
gente
dijeron
eso. Colorida.
Ya sabías cuando te dijeron qué era ser lesbiana. Ya sabías el concepto.
Ya sabía el concepto. Hay muchas cosas en mi infancia que yo no me acuerdo. No sé si en algún momento vi algo de donde yo sabía. Sí me acuerdo que no sé. ¿Cuándo empezó The L Word, por ejemplo?
2004.
Sí.
Y bueno, ese es tu curso.
Claro, y ahí fue como mi aproximación como más, que así de pasada,
al mundo.
Bajándome, viendo la tele, dije, es que esto, ¿verdad? Y ahí yo ya me bajaba, porque nosotros no teníamos prohibido, imagínate, en mi casa nunca no había tele en la pieza, solo en la sala, y en la pieza de mis padres. Y yo cuando eso vivía todavía con ellos, viví hasta el segundo año por ahí, de facultad, después ya, bueno, lo que sí que... Claro, ahí empecé a ver y dije, de la core, esto, o sea, esto es para mí, que ¿verdad? Y me acuerdo que ese primer año que yo salí de colegio, yo tenía una re mejor amiga y yo estaba, o sea, evidentemente después me doy cuenta que yo estaba enamorada, pero yo no sentía deseo sexual, entonces para mí eso no tenía sentido.
Tipo, era muy romántico nomás.
Muy romántico era todo, ¿verdad?
Realizado.
Y me acuerdo que una vez... Ya un año habiendo salido, ella se había ido del país. Bueno, así, ojalá que no esté escuchando. Porque justo publiqué también. Pero bueno, sabes también ya esta historia. Nunca más hablamos nomás del tema, ¿verdad? Pero me acuerdo que ella se había ido del país y yo siempre le escribía emails todos los días, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez me di cuenta que era eso, ¿verdad? Y... le conté a mi mamá y re lloré porque no quería yo ser lesbiana, ¿verdad? Y me acuerdo que nada, que eso es una etapa, como vos sabés, no sé qué, ¿verdad? Y ahí yo le dije a mi amiga, tengo algo que contarte, y lo que sí que nada, le dije y bueno, eso quebró la amistad, ¿verdad? Quebró la amistad.
¿Pero cómo te animaste a contarle, tipo, porque sentías que no le podías mentir o cómo?
O sea, yo quería contarle, que le dije lo me gustaba más que como una amiga, o sea, me doy cuenta y bueno, obviamente
saber si era recíproco.
Claro, probablemente eso ahora, si era recíproco, y si no era recíproco, por lo menos que esté todo bien, ¿entendés? Y que eso pueda continuar, digamos, normal y no, y así, bajó, ¿verdad? Y después me acuerdo que mamá me llevó a un terapeuta, que ella me recomendó, que la habían recomendado, ¿verdad? Y ahí de terror, lo, porque el tipo, primera llegué, lo ya, vos te masturbaste, ¿verdad? Te era corebana, y pregúntame mi nombre primero, ¿verdad?
Pregúntame sobre mi niñez, eso.
No, fue una mala experiencia, hice un ejercicio de hipnosis también, me sentí súper incómoda, y ahí decidí no hablar más del tema.
no hablé más del tema, me entré en una tristeza, ¿verdad? En una tristeza, aparte la había perdido a mi mejor amiga, no sabía cómo hacer, qué hacer con eso también, de con quién hablar, ¿verdad? Es como que no tenía con quién hablar, no sabía para dónde disparar, no tenía contención. Por suerte yo estaba muy metida después en el fútbol, la facultad, eso me ayudó bastante, ¿verdad? Y ahí es como que empecé a conectar con gente de la comunidad, pero nadie me decía que era de la comunidad. Estábamos en comunidad, pero estábamos en el closet, ¿verdad? Cada uno mirando desde su pirellita, ¿verdad? Porque yo no sabía de Leda, no sabía de Clary. Mis compañeras de fútbol, nadie me dijo nada, ¿verdad?
Y conté que Clary era la más, siempre fue la más, no sé si osada decirle, pero como que se animaba más, era más curiosa y se animaba más a preguntar cosas.
Ella siempre fue muy curiosa, o sea, se animaba a preguntar, sí. Todo en general en la vida, ¿verdad?
Hablarte, lo que sea.
Sí, y lo que sigue, nada, eso fue, eso, así me metí yo en el mundo y después... iban saliendo del closet y ahí dije, bueno, mi turno también, ¿verdad? Ahí una vez me acuerdo que después salí, me besé con una chica, pero a mí no me había gustado otra chica, nunca más, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez estábamos en un cumpleaños y nos fuimos a Hollywood, ¿verdad? Y se fue una chica, ¿verdad? Amiga de la cumpleañera, qué sé yo, que había ido con su pareja también la cumpleañera, ella era pareja, tenía ahí como mis referencias, digamos, ¿verdad? Y esta chica me besa en la pista, ¿verdad? Y me pareció horrible. O sea, yo dije, no sé si soy lesbiana.
No había conexión ahí.
Y yo decía, creo que no soy, ¿qué es lo que soy? Y también sentí esa presión de que tengo que hacer algo, ¿verdad?
Claro, claro.
Como que, ¿por qué no me gusta nada? No sé qué es esto, pero dije, tengo que intentar, no le estoy poniendo ganas al lesbianismo. Así que, bueno, y que le invité a salir, ¿verdad? Y salimos como uno o dos meses por ahí. Pero no me gustó. Y yo pensé que al final no sabía qué onda, ¿verdad? Y después dije, ¿por qué es lo que yo me estoy haciendo esto? ¿Por qué es lo que me estoy obligando a tener algo que yo no quiero?
Y ahí lo que es importante, el tema de la educación sexual.
Sí.
Porque... sí. Todas estas preguntas así, tipo, de forzar, o sea, vos intentás encajar, incluso dentro de lo diverso, igual la gente intenta encajar dentro de la heteronorma o de los deseos del común. Y
¿qué día?
Sí, no, parece que hubo un...
Prendí mi... entré en Instagram.
No, y ahí intentas encajar otras dentro igual de ciertas normas, tipo igual dentro de lo sexual, tipo de cómo se comportan las parejas, tipo, no sé, el deseo sexual, tipo la cantidad de deseo sexual que tenés que tener o cómo te relacionas con las personas y todo eso.
Sí. Y había estas cosas también, bueno, salimos un tiempo, después yo, tipo, realmente me pongo firme, digo, yo no puedo tener, aparte esta chica también como que estaba enganchada, yo decía, pero yo realmente no siento y creo que estoy haciendo un esfuerzo por ella y no por mí, ¿verdad? Y ahí como que hablamos, eso se terminó, y ahí como que nada, estuve sin nada, pero más apegada a mis amigas, ya con otra onda, ¿verdad? Y después de eso ya tuve mi relación con Ana. Y ahí sentí la mariposa, ¿verdad? las mariposas multicolores, ¿verdad? Y los unicornios ahí. Y ahí sí, dije, esto es... O sea, así lindo se siente y sí. Bueno, eso básicamente, ¿verdad? Y también las cosas que fui aprendiendo y que me costó más tiempo que el tema de la salida del closet. Porque también parecía que yo, por ser masculina... tipo, tenía que responder a ciertas cosas, eso es algo que siempre me confundió, y hubo muchas parejas que de repente me exigían ciertas cosas.
Claro, por eso habla Lea de la heteronorma.
Por ejemplo, eso de ¿y por qué te maquillas? Y a mí me gusta maquillarme. O sea, tipo, eso, y me encontraba de repente haciendo cosas que no, o incluso la gente que me decía, ¿por qué no usas boxer? Y si yo quiero usar un hilo dental, todo bien, ¿verdad?
O sea, ¿esto te hacían amistades?
No, parejas también,
solo pareja.
Pareja,
o sea,
amistades.
La gente te encasillaba, no, entonces.
Sí, de repente tuve una ocasión que de repente tenía gente conocida que me hacía comentarios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿vas a usar cartera? O sea,
Y así como que, ¿y por qué? Pero,
qué raro, y si, legalmente.
Y si quiero usar, si hoy que usa vestido, puedo usar también, ¿entendés? Entonces, o sea, entiendo que de repente se dice en modo de chiste, es como que se, como que quieren claro, jugar con claro. eso, pero realmente a mí me, siempre me generó incomodidad de que
y yo. Y porque sentís que te están condicionando, pues también.
Sí. Y aparte, siento que de un tiempo hasta, o sea, de algún lado yo empecé a odiar mi lado, no sé, femenino, ¿verdad? Uh-huh. Y a, mucho más de adulta, digamos, de Corea. Hay muchísimas cosas que a mí me gustan, que yo no las quiero perder. Ahora, por ejemplo, me encantaría explorar la parte de joyas, de usar joyas. Uh-huh. Siempre algo me llamó la atención, pero yo sentía que no encontraba algo que me guste ni claro. que vaya a mí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como no, eso... Y algo que siempre me pasó y que le suelo hablar en grupos muy íntimos es también el baile. Que yo nunca me sentí cómoda con los bailes femeninos o uh-huh. delicados, ¿verdad? Y yo siempre pensé que yo no sabía bailar o no quería bailar y realmente nunca exploré otro tipo de movimientos que me hagan sentir más cómoda uh-huh. a mí, ¿verdad? Y es algo de lo que no se conversa.
Sí, sí, totalmente.
Sí, o sea, yo creo que no es... No, no, solamente,
no, no tiene lo, eso, ni femenino ni masculino, no, ¿verdad?
Y,
pero
y no, yo creo que las personas también normalmente están en una constante evolución de buscarse a sí mismo, de encontrarse, de ver qué es lo que le gusta realmente en la vida. Porque, no sé, para mí que yo hasta ahora todavía sigo así en un proceso de qué es lo que me gusta vestir y no. Y otra vez están las presiones sociales, la corporalidad y todo eso, de sentirte cómoda otra vez con lo que te gusta. O no, ¿entendés?
Claro, y uno va cambiando también.
Claro, claro, para mí también hay épocas, tipo, para yo tuve épocas donde me gustaba ser como un poquito más femenina y otras épocas donde era más butch, más, o un intermedio entre esos dos, ¿verdad? O más lo andrógino, cosas así, y bueno, o sea, hay momentos en que te sentís más cómodo con uno y hay momentos que te sentís más cómodo con lo otro, ¿verdad? Lastimosamente nomás la gente siempre te va a cuestionar, ¿verdad? Pero bueno.
Claro, extraño es, pero... Pero también estoy entendiendo y el entender me da más seguridad, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, yo creo que va porque la gente quiere entender y encasillar y bueno, y dejar ya ahí. Es como si quiere sentirse tranquila. Bueno, vos sos lesbiana y sos masculina y ya está.
Sí. Y de repente no me vengas a mover el piso.
No me vengas a mover el piso.
¿Entendés? No quiero pensar mucho, ¿verdad?
Exactamente.
le
caes un día con un vestido y te descompaginaste toda la idea que tenía sobre vos, ¿entendés?
Yo creo que es lo mismo que pasa con el tema del género. Con la gente no binaria sí. le confunde todavía mucho a las personas.
Sí, tal cual. Y nada, eso. O sea, y no confusionan con el tema de la expresión de género, ¿verdad? Y no sé, raro.
Suspiramos todos.
Porque es lo que voy a hacer en mi existencia, ¿verdad?
A mí me pasó, para contar así un cortito, ¿verdad? Siempre digo que voy a hablar un programa entero sobre eso, voy a hacer un podcast entero sobre eso. Pero a mí me pasó que yo, desde muy chiquitita, así 4, 5 años, 6, que jugaba en el barrio con las nenitas del barrio, primitas, alguna vez, yo vivía enamorada de las nenas. Pero yo no entendía, ¿entendés? Claro. Y yo pensaba, no le decía a nadie, obviamente, pero yo pensaba que yo, de grande, iba a tener que convertirme en nene para poder casarme con ellas, ¿entendés? Y recién, qué sé yo, a los 11, 12 años, mirando cable, ¿verdad? Vi una película donde había una pareja de chicas. Y ahí recién dije, ¡acha, eso se puede!
Claro, qué loco.
Eso existe.
¿Pero cuántos años tenías ahí?
Y 11, 12 por ahí.
Ah, re rápido.
Encontré una película en Cinemax.
Era anoche.
Que se llamaba justamente Dos chicas enamoradas. O sea, yo así haciendo zapping, de repente me cruzo con eso, ¿verdad? Y me llamaron la atención. Me llamó la atención, ¿verdad? Qué sé yo, una escena entre ellas dos. Y después estaban enamoradas y estaban siendo novias, ¿verdad? Yo no podía creer que pasaba eso, ¿verdad? Y después, bueno, entonces, eso de ser lesbiana, ¿verdad? Y, las chicas también pueden... Y yo después pensaba, bueno, pero yo voy a tener que salir de este país porque acá no hay estas cosas, ¿entendés?
Mira, por el loco, ¿verdad?
Y recién a eso de los 15 años, más o menos, empecé a vagar por Asunción, porque yo soy de Luque. O sea, allá luego no se hablaba de eso, yo nunca le vi a nadie. En el barrio había una chica que era masculina y jugaba mucho al fútbol con los muchachos, ¿verdad? Pero... Nadie decía, esa es lesbiana, ¿entendés? O sea,
claro.
A mí me caía re bien.
Tipo deportista, ¿no?
Claro, me caía re bien porque decía, mira qué capa, mira cómo se anima, ¿verdad? Pero no, tampoco sabía qué era eso, ni cómo se llamaba, ni nada, ¿verdad? Y bueno, ya a los 15 por ahí, estaba trabajando en ferias de artesanía, dejé el colegio unos años, empecé a vagar por la vida y quería ser artista también, artesana quería ser yo. Entonces una de esas le conozco a una amiga y empezamos a salir a la noche, 15 años, yo venía a amanecer por Asunción. Y ahí ellas me llevaron, o sea, ellas son heterosexuales, ¿verdad? Pero tenían un amigo gay. Entonces en una de esas me hicieron conocer Angels, que era un local así tipo Punto G, Trauma, toda esa época. Y ahí yo, chao, hay más gente.
Hello.
Puede ser que algún día tenga novia entonces, ¿entendés? Ahí recién empecé a entender más, pero bueno. Igual era como que siempre yo estaba muy lejos, no tenía acceso estando viviendo allá en Luque, ¿verdad? Y también tuve muy tarde novia y todo eso. Así que esa es mi
experiencia. Loco, sí.
Loquísimo. Pero yo estaba segura que acá en Paraguay no existía, que me iba a tener que ir a Estados Unidos.
O sea, manejaba bien ya esas ideas, esos conceptos por lo menos.
Claro, claro.
Qué loco.
Pero no sabía que existía acá, ¿entendés? Y qué sé yo, cuando Lea me cuenta que en la época de que ella era joven y ya habían grupos así que se juntaban a hablar de The L World o que veían The L World, yo no podía creer. Yo decía, chas, que hay muchas cosas que me perdí porque estaba allá lejos, ¿entendés?
Qué loco.
Yo pensando que era yo sola o que acá había demasiado pocas lesbianas, ¿entendés? Porque me pasaba también que me iba a esos boliches y siempre habían, qué sé yo, grupitos de 3-4 chicas y eran todas parejas, ¿entendés? Y después, sí. 200 gays.
Sí, 200 gays, eran tantos gays, ya siempre claro, era muchísimo gay. Había.
Todos los bares gays siempre hay, no sé, un 1% de lesbianas y después todos estos son chicos gays. Entonces yo decía, bueno, por lo visto que las mujeres no hay tanto y qué sé yo, ¿verdad?
Qué loco, ¿verdad?
Seguía en mi cabeza la idea de que me iba a tener que ir, porque acá había, pero había poco. Hasta que, bueno, después vas conociendo y qué sé yo.
Sí, ¿y sus experiencias de primeros besos? Bueno, el mío ya conté que no fue bueno.
Bien, bien.
Bien.
Lo que pasa es que yo sí, era como que en la adolescencia, en la secundaria, sí llegué a tener ñemos noviecitos.
Ah, ok.
Entonces no fue así, mi primer beso no fue con una chica, lastimosamente.
Ay.
Pero bien.
Y no sé, para mí es todo culpa de Clary.
Clary, ¿estás escuchando esto?
Un saludo para vos.
Mucho protagonismo para Clary, neta, en el programa.
El próximo programa va a venir Clary.
Esa onda. Y no, y ella fue la que nos hizo así en... ¿Vos tenés Orkut? toma, entra acá, hace tu sesión y rellena todo tu perfil, no sé qué, ¿verdad? Y creo que cuando eso ya sabíamos que veíamos The L Word, pero no decíamos nada todavía.
Claro,
no decíamos por qué veíamos The L Word.
Viste, claro, claro.
Y había una comunidad de Orkut de The L Word, Paraguay.
Yo entré también en ese más tarde.
Sí, y nos fuimos y ahí empezamos a hacer reuniones para mirar juntas todas porque, no sé, yo...
Les gustaba nomás la serie, ¿no?
No teníamos
que... Pero no todas, sí, porque cuando eso era cable todavía, todo cable. Y no todas podían ver o pudieron ver en su momento, entonces...
No sabíamos cómo descargar esas cosas, no manejábamos claro. Todavía.
Sí, entonces estaban las que tenían todo y nos juntábamos a ver. Y de ahí empezamos a salir después, tipo, hey, ¿por qué no nos vamos a conocer lugares y eso? Y era, no sé, La Serafina y Freddie Mercury era cuando eso.
Sí, Freddie.
Y
sobre España.
Creo que la primera vez que salimos no encontramos Freddie abierto y terminamos La Serafina. Pero era una noche muy tranquila, no pasaba nada. Entonces nos quedamos nosotros nomás en nuestra en una mesa ahí tomando sangría, no sé qué.
Pero yo me acuerdo la primera que yo fui a La Cera, que fue...
No, había mucha gente. Yo también pasé por La Serafina y no había mucha gente como lo que es ahora. Ahora es otra cosa.
No, para mí me impactó porque yo entré, tipo, ese primer año que yo descubrí, creo que me fui con esta chica, la primera novia y la misma pareja. Y... me fui sola, me parece. Me fui así para ver qué onda. Y entré y primero lo que creo que ya le vi a Rosa Pozo. Ahora dije, Dios mío, todas señoras lesbianas lo que hay, ¿verdad? Porque Rosa ya parecía mayor, ¿verdad?
Claro.
Y ahora está igual nomás, ¿verdad? Y mi edad no sé qué va a tener, no sé cuánto, un poco mayor creo que es ella, ¿verdad? Y lo que sí que me asusté. Dije, no sé si este es mi lugar. No sé cuántos años tenía, 19 tenía yo, ¿verdad? Y es como que dije, no me gustó. Me asusté, dije, no, bueno, no sé si es acá quiero estar, ¿verdad?
Sí.
Y después sí que una vez un tiempo quedó así medio que no había gente y después y
sí, empezó
ahora
a levantar.
Un golazo.
Sí, yo creo que tuve la misma sensación cuando me fui porque seguramente tenía 16 o 17 y sí, siempre eran mujeres mayores porque bueno, eran las que se animaban en esa
sí,
época.
Sí, no, las valientes de la
eran
época.
Las valientes, sí. Y eran activistas y bueno, y Rosa obviamente quedaba la cara, luego le veía en Humberto sí. Rubín y qué sé yo. Y yo decía, pero no voy a encontrar entonces para mi novia, ¿entendés? Sí. Y acá ya están todas señoras y todas están en pareja.
Claro, esa sensación sí, me dio a mí.
Sí.
Porque lo que uno se iba a buscar pareja ya, ¿verdad? Porque lo que era una pesca.
No sé lo así para tener novia, pero por lo menos para darse besitos y eso ya quería claro. experimentar, ¿entendés? Sí, a ver, sí. ¿Soy para lesbiana o no? Así
no
como
sé.
Dijiste.
Yo creo que yo personalmente no me apuraba tanto. Tipo, estaba esperando nomás a conocerle. O sea, era también muy idealista yo, ¿verdad? Entonces yo estaba esperando a conocerle a
el
de
amor
una
de tu
así,
vida.
Al amor de mi vida ya de una, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a salir y empezamos a hacer todas esas salidas ahí por conociendo lugares, tipo me llegó muy de golpe empezar a conocer gente. Entonces estaba yo en un dilema y y justamente mi primer beso se dio así en una situación muy extraña, muy incómoda así, pero fue en Freddie Mercury y yo no me animaba. Y agarra a Clary y se mete así. Le dice, toma, ustedes bésense ahora, no sé qué cosa.
Sí,
hacen, ¿no?
De acuerdo, Clary, yo no.
Pero así fue súper, súper inocente igual fue ese beso. Así que mi primer beso sí fue súper tranquilo, así.
Bueno, pero agradecerle a Clary, porque si no, no ibas a pasar por eso. Y era sí. lo que tenías que pasar ya, basta.
Sí.
Basta, o alema ya.
Sí, sí, sí. Hay que experimentar ya esto y vamos.
O alema la duda.
Sí, vamos para adelante.
Y yo me acuerdo, lo que no me estoy acordando exactamente es si fue antes de que empecemos a hacer esas salidas o después, así en el medio. Pues me acuerdo que una vez Clary me escribió y me dijo: y yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Vos sos bisexual o algo así? Me dijo, ¿verdad? Porque yo, pues, había intentado salir con un compañero de trabajo de esa época y después me había gustado a alguien más, pero entonces fue así medio una cosa.
Confusa,
¿verdad? Y yo le dije, no te puedo responder, me prefiero responderte esto en persona. Obviamente que con eso ya le estaba respondiendo, ¿verdad? Y después al día siguiente en la facultad, llegaba así, vos me tenés algo que decir.
Con su reloj.
Qué simpático.
Qué loco. Pero ¿sabes qué? Lo que me arrepiento es que en esa oportunidad o ese primer encuentro que yo tuve con la cera, que yo no tenía esta idea de activismo, por ejemplo. Me hubiera gustado ir a talleres, pero sí. Es como que yo, esa parte de mi cerebro no pensaba en esas cosas. Entonces era besarse con alguien y no. Me hubiera gustado, tipo, empezar de otra manera, ¿entendés? O sea,
informándote más.
Informándome. No. Es como que yo llegué, entré, no le vi a nadie. Había así tres lesbianas mayores y dije, ay, no sé si este es mi espacio, ¿verdad? Y salí y ni siquiera pregunté, ¿verdad? O sea.
Yo, sinceramente, a mí me gustó, porque yo siempre fui más de lugares tranquilos, tipo de bares, música, purete, pero así a un nivel que podés hablar con otras personas.
Claro.
Y ya está, ¿verdad? Porque no, me costaba Hollywood, me costaba Freddie Mercury, más o menos.
Esos lugares ya eran así muy descontrolados.
Sí, para mí ya era así demasiado, no sé, abrumador, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, de vez en cuando da gusto igual.
Sí, sí.
Pero no me llegué a ir mucho en esa época.
Tengo unos cuantos mensajes.
Ah, a ver, de la chore ya.
De que nuestra amiga.
Sí, dice Clary, ¿qué pasa? Jajaja. Ja, ja. No decíamos porque veíamos The L World. Después dice, no sé si soy la influencia buena o mala. Pero la mamá de Caro siempre confiaba en mí. Después dice, hicimos tour lésbico.
Sí.
Después dice, una vez mi mamá me dijo, si por qué no podía ser como mi amiga Carola, y yo en mi cabeza, si supieras.
Tal cual, qué pucha.
Ay. Bueno, ¿les parece si vamos a unas musiquitas más y después ya venimos con el cierre?
Dale.
Espectacular.
Dale. Vamos a escucharle a Carol G, que estuvo en estos días por acá.
Buenísimo.
Estás escuchando Inditeca Radio.
Estamos en el bloque final de este programa que llamamos Programa Piloto. Y bueno, vamos a despedirnos. Hoy estuvimos con Caro Romero. Caro, primero que nada, muchísimas gracias por pasar por acá. La verdad, un lujo tenerte y qué muchas risas.
Qué gusto. Todo impro, pero me encantó.
Y así lo que más da gusto.
Claro, salió espontáneamente un montón de historias que no esperaba, bro.
Es que ya estaban ahí en la punta de la lengua. Claro. Que había que hablar.
Me gusta.
Faltaba nomás ahí que le demos un empujoncito para salir.
Se siente como...
Bueno, muchas gracias. Estás invitada cuando quieras. Y nada, lo que quería pedirte es que nos cuentes en este último bloque que si tenés ahora mismo alguna fecha o algo que quieras invitarle a la gente.
Y ahora mismo se está organizando Stand Up Paraguay, está organizando una competencia de stand-uperos emergentes, ahora también de moda el término emergentes,
pero me encanta,
en el ámbito cultural. Y va a ser el viernes y el sábado. De hecho, hoy también hay competencia en 1900. Uh-huh. Y el viernes y el sábado yo voy a estar la próxima semana como jurado. Y bueno, a muerte ahí con los chicos. Cada uno tirando sus chistes a ver si el público se ríe o no. El público tiene una parte de la votación y el jurado tiene otra parte de la votación. Y entonces, bueno, eso... difícil, pero está bueno, ¿verdad? El premio es... poder participar del Pucafest, ¿verdad? Que va a ser probablemente, creo que en el Teatro Latino como el año pasado, que es dentro de unos meses, así que es como también un privilegio para los artistas que recién arrancan poder estar ya en el escenario, ¿verdad?
Sí.
En un teatro, ¿verdad? Que siempre como que toma un tiempo también llegar ahí. Uh-huh. Así que nada, feliz también de que exista ya este tipo de competencias, ¿verdad? Que de alguna manera uno logra como escalar en el mundo artístico y también estar como al lado de otras personas que uno admira, ¿verdad?
Se respeta mucho más también ahora el stand-up. Era como que hace un tiempo era una, no sé si decirle disciplina o una expresión artística que no se valoraba tanto acá.
Claro, no se valoraba tanto, pues yo creo que los mismos artistas no se valoraban en el sentido de que era una cosa cachiay, bueno, me tomo dos, tres birras, me subo, entre los perros nomás, ¿verdad? Entonces había como mucha informalidad, ¿verdad? Exacto. Eso siempre hay figuras que tienen todavía esa manera de pensar, pero yo creo que son figuras que van quedando atrás, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya la gente no le sigue, no le ve, no tienen arrastre. Y
pero ahora la gente se preocupa luego en formarse, un poquitito por lo menos.
Sí, se preocupan en formarse, porque es una inversión de tiempo también, sí. Y es como que, bueno, también esta, no sé si es una cuestión generacional también, esto de quiero aprender rápido, equivocarme rápido ya para poder jalar y estar acá, ¿verdad? Mm. Entonces es como que los procesos son mucho más rápidos, ¿verdad? Yo tengo alumnas ahora que se juntaron y ya armaron un festival en Teatro del Fernando, ¿verdad? Yo le dije, mira, a mí me tomó 7 años pisar un teatro. Ustedes están pisando un teatro a los 1 año de haber estudiado y organizando su propio show, que otra vez era un show, el primer show, donde había la misma cantidad de artistas varones y mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que también es un paso como importante, ¿verdad?
Sí.
Y nada, a mí me sorprendió un poco, ¿verdad?
Y claro, es porque ellos ya vienen de ver, tipo ya vienen consumiendo el stand-up local, ya vienen viendo lo que se podía hacer, entonces más agregando sus ideales de generación, supongo, ya armaron ellos como querían, supongo.
Sí, no, y eso está buenísimo. O sea, me gusta que ahora las cosas puedan ser un poco más fáciles que antes, sí. ¿Verdad? Antes era tener que rogar un espacio en el bar, ¿verdad? Y es uh-huh. como que irte gratis, 200 veces gratis te va, después voy a decir, bueno, no vale la pena porque el trabajo nocturno también es muy cansador,
sí.
¿Verdad? Tener que esperar hasta no sé qué hora para que te paguen o no te pagan y después te pagan otro día, ¿verdad? O a veces no ganas nada. Entonces es muy frustrante.
Uh-huh. Vos me habías comentado, no, creo que no fue al aire, que están organizándose también ahora para los stand-uperos, para tener como una organización.
Sí, no es como una información formal todavía, ¿verdad? Pero estamos juntándonos con algunos comediantes para poder agremiarnos de alguna manera y ver cómo crecer colectivamente, ¿verdad? En el sentido de... por ejemplo, analizarnos en términos de derechos de autor, ¿verdad? Analizar también la posibilidad de salir más afuera, ¿verdad? Porque lo que nos pasa es que estamos viendo realmente talentos que son muy buenos. Uh-huh. Y yo digo, pucha, vienen 2 o 3 argentinos, te cobran una entrada de 200.000 y su material no es tan bueno, uh-huh. ¿verdad? O sea,
¿Por qué, verdad?
Porque son famosos, ¿no?
Porque son famosos, pero en términos de calidad yo creo que acá hay muy gente muy buena. Que a lo mejor no tiene esta, porque también ahora es como que la gente está empezando a decir, ah, tengo que subir mi reel, ¿verdad? Pues si no, no sos famoso, pues. Uh-huh. Claro. Lastimosamente, vos no subís tu reel, no sos famoso, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y hay gente que le chupa tres huevos el tema de subir los reels, ¿verdad? Uh-huh. Ahí le tenés a Sergio Leo, que él tiene 200.000 seguidores, pero porque también está en la tele, ¿verdad?
Ah. Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Él no sube nada. Antes no subía lo nada. Ahora está haciendo el ejercicio de subir. Antes no subía nada. A veces vos veías que él subía una foto de 3 píxeles de la luna, por ejemplo. ¿Entendés? Y no le chupaba. No, no le encalentaba nada. No le calentaba nada. Y a mí me encantaba porque era... No me importa nada las redes. Porque él se sube al escenario y la rompe. ¿Entendés? Y no hay duda de su talento. Uh-huh. Pero él de sí tiene el apoyo de la televisión, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí lo que le da un montón de seguidores. Toda la gente le conoce, le registra, ¿verdad? Pero un poco la idea es eso, juntarnos, empezar a analizarnos, a ver cómo podemos potenciarnos para la formación, para alquileres de equipos, para producción, para exportarnos, ¿verdad? Exportar talento paraguayo.
Claro, como ya hacen los músicos acá, que empresarialmente pueden hacer alianzas con, no sé, con Argentina. Entonces hay un intercambio, por lo menos, así de artistas.
Sí,
ahora puede pasar eso.
Está ocurriendo ya, digamos, en la frontera, en el sentido de que hay chicos que están yendo a Formosa, están Corrientes, ¿verdad? Yo hablé con uno también ahí que había llevado unos cuantos paraguayos ya, y te ofrecen ya, tipo uh-huh, paquetes, ¿verdad?
Claro.
Yo te llevo a vos, pero tenés que actuar con fulano y fulano, que son otra gente de otra escuela ya fronteriza, digamos, y entonces así como que se está armando eso, ¿verdad?
Qué bueno.
Y los perros se están arriesgando, capaz tienen público, capaz no tienen cero público, uh-huh, pero es ya salí, ya vi cómo es afuera, ya veo cómo funciona, porque también tenemos una cuestión acá que hay mucho que somos, yo por ejemplo tengo un habla así muy local, ¿verdad?
Claro.
Meto mucho, por más que no hablo guaraní, tengo muchas palabritas ahí que se me escapan, que voy a decir, no sé si entiendo. Mm. Y yo soy partidaria y como soy, ¿verdad? Porque, sí, que pucha, le vivimos escuchando a los mexicanos con sus palabras, con sus términos, a los argentinos.
Claro, y aprendemos.
Acorde, se aprende, ¿verdad? Sí. Entonces, eso de, voy a entrar en otra estructura acá, voy a hacer hablar acá.
Neutro.
O sea, si tengo que arriesgar la risa, arriesgo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya, yo tengo esa postura, uh-huh, ¿verdad? Obviamente que puedo ceder con ciertas cosas, porque también se pierde el chiste, ¿verdad? Pero sí, eso, un poco.
¿Ya saliste? No me acuerdo si ya saliste.
¿Cómo se salí?
Si ya fuiste a otro país a hacer.
Y fui a Uruguay, fuimos con esto de venir al sur, ¿verdad? Me había ido yo a Montevideo.
Ah, cierto.
Y la verdad que me fue espectacular. Y la sensación fue muy linda porque era, bueno, comunidad prácticamente, había como 500 personas. Y fue lindo porque, claro, yo llevé mis clásicos de stand-up de acá, que allá era nuevo, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces llevé acá lo que yo ya sabía que funcionaba, ¿verdad? Y es como casi, no sé, me fue muy fuerte porque yo no había salido tampoco como activista tampoco, ¿verdad? Mm. O sea, que yo activo de una manera muy, no sé, empírica quizás por mi cuenta, así, no es que estoy en un gremio, un grupo, ¿verdad? Y cuando me encuentro allá, termina el show, la gente me felicita, eran todos de distintos países, ¿verdad? Y me daban de regalo su pañoleta, por ejemplo. Me parecía muy significativo eso.
Sí.
Su pañoleta, su tarjeta, te espero, no sé, acá en Colombia, o te espero, no sé. No sé, a mí me pareció así muy fuerte.
Qué
y
bueno.
Muy, muy lindo también, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sentir eso, ¿verdad? Y después aproveché y me subí a un bar también de allá. Les escribí, les dije, bueno. ahí no me fue tan bien porque yo metí chiste católico y había sido ahí casi nadie, o sea... Los eran católicos, ¿verdad? Entonces había cosas, ¿y quién es Jesús más menor? Y yo así, y no investigué eso, ¿verdad?
Claro, no. Ellos oficialmente no, tipo su...
No tienen Semana Santa.
Navidad no es feriado por Navidad, es así, tipo día de la familia. Y Semana Santa es Semana del Turismo.
¡Qué loco!
Sí.
Y bueno, y eso yo no sabía, ¿no? Y es como que la gente se quedaba callada, ¿verdad? Ríase pues, ¿verdad? Tipo, no entendía yo qué lo que pasaba. Y después ahí, entonces me costó un poco más en el bar, pero pues, sí, otras cosas se cagaron de la risa, ¿verdad? Mm. Y también veía, porque al verle a los otros comediantes, veía que tenían una dinámica muy acelerada de show.
Mm.
Y yo tengo un ritmo súper lento, que es mi personaje escénico también ya, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces era bien diferente, pero igual pasé espectacular, ¿verdad? Después fui a probar también en Chile, que también me fue muy bien.
Eso es lo que yo vi hace poco.
Sí, el año pasado me fui y pasé súper bien. Ahí le conocí a otra comediante lesbiana que para mí eran así, ¡ah, me voy a subir una comediante lesbiana! Y nada, después me llevaron a un bar, comimos ahí con su pareja, no sé, me fue linda toda esa experiencia. Y aparte ella era como la famosa, la lesbiana famosa, la stand-up allá. Entonces era como, wow, era súper rockstar ahí del lesbianismo.
Con la celebridad ahí.
La celebridad era.
Qué genial.
Y eso fue lindo. Y así, o sea, pero seguir probando en otros lugares.
Ir a Colombia, donde te invitaron también.
¿Eh?
Ir a Colombia, donde
Colombia, te invitaron. Sí. Qué pucha, sí. Oportunidades no van a faltar.
Bueno, Caro, muchísimas gracias por pasar por acá y cualquier cosita, cualquier show que tengas, tiranos la data que vamos a promocionar también.
Ya está, bueno, yo les aviso y bueno, le esperamos en 1900 si vienen a la competencia de stand-up, vamos a estar por ahí. Y gracias a todos por sumarse, les mando un beso, que estén bien y cojan rico.
Saludos a Clary, que sigue en sintonía. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía, nos encontramos próximamente. Chau.